When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Ba-da-ba-ba-ba.
La venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda. Esos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el Día de las Madres. Y tenemos todo lo que mamá quiere. Joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Univision Audio.
Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión de Enigma sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
Y aquí Dafne Wegebe.
Y bueno, como cada semana les traemos temas muy interesantes, temas que ustedes nos sugieren en nuestras redes sociales, a través de los correos electrónicos. Y Dafne, el día de hoy vamos a hablar de... básicamente podríamos decir que no es una sola criatura, ¿no? Porque está catalogada como varias, existen en todo el mundo. Y es un tema que no solamente tiene que ver con una criatura como tal, sino que tiene que ver ya también con algunas cuestiones como que más de alienígenas, uh-huh, experimentos y muchas cosas más, ¿no?
Así es. Hay varias teorías conspirativas de las cuales les vamos a estar platicando en el episodio de hoy. Pero bueno, para no dejarlos en ascuas de qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, de pie grande y algunas criaturas similares al pie grande.
Exactamente. Así que bienvenidos a Enigma sin Resolver.
Todos, de alguna forma, conocemos la leyenda de Pie Grande, un simio mitológico que supuestamente habita los bosques del norte de Estados Unidos. Así, en torno a este semihumano legendario, se han desarrollado muchos mitos que van desde tenebrosas historias de bestias que se roban a los niños mientras duermen, hasta solitarios animales que se esconden en los bosques, evitando, a toda costa, el mundo moderno.
En la misma línea, son muchos los avistamientos que se han registrado de Pie Grande, y mucho misterio existe detrás de los testimonios y las miles de desapariciones que pasan todos los años en los parques nacionales de los Estados Unidos, tales como Yellowstone, Yosemite y muchos otros. Muchos aseguran que detrás de estas desapariciones se encuentra el famoso Pie Grande. Veamos qué hay detrás de la historia de este animal legendario.
Ya me robé tu cancioncilla de misterio.
No hay registro, entonces ojalá que no nos vayan por ahí a dar en la torre.
Oye, y pues sí, Horacio, son tantas las historias y tantos los mitos y misterios que rodean a Pie Grande. Lo hemos visto en la televisión, en diferentes documentales, en testimonios. Pero, ¿qué es realmente lo que hay detrás? Les vamos a estar platicando lo que se sabe, el conocimiento como general, lo que las investigaciones y la ciencia dicen. Les vamos a estar platicando de algunos casos, también de las teorías conspirativas que pues dicen qué es realmente lo que se esconde detrás de Pie Grande. Y al final, ¿qué, Horacio? Lo que muchos esperan cada episodio.
¿Qué? ¿La despedida? No, la numerología. Gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo a enigmas@univision.net, porque, bueno, les ha gustado la numerología. Para la gente que nos dice, ¿qué es la numerología? Son aspectos más o menos generales de la personalidad. Entonces, tu fecha de nacimiento te rige en muchos aspectos. Entonces, nosotros se las estamos dando para que pues compartamos con todos los radioescuchas, ¿no? Y Dafne, lo que decías ahorita, ese ser de Bigfoot, como le llaman, Pie Grande. Mucha gente también dicen que sí es lo mismo que el Yeti o el abominable hombre de las nieves.
El Sasquatch.
También hay que mencionar. Fíjate que ahorita le comento a la gente que estábamos platicando, Dafne y yo, fuera del aire. Y es curioso que no, como que no hay este tipo de criatura de México para abajo. O sea, sí hay en Brasil, pero no tenemos en México.
Sí, extraño, ¿no? Sí, es muy extraño, pero bueno, se supone también que puede ser que es una criatura que vive simplemente en determinada geografía y de alguna manera, según los reportes que hemos estado viendo, que ya los vamos a citar en un momento, estos se encuentran más que nada en el norte, no solamente en el norte de Estados Unidos, en todo Estados Unidos, pero más que nada en el norte y en bosques alrededor de Estados Unidos. No sé realmente si el que ya más adelante nos comentarás, el de Brasil, si es lo mismo o será una criatura similar, o ya vemos que son como familia de alguna manera, y bueno, pues ya nos estarás platicando los detalles, pero yo nunca había escuchado de una criatura en Brasil. ¿Y por qué se dice tanto de Estados Unidos? Pues bueno, ya tenemos no solamente las teorías que dicen de la gente que los ha visto, han tomado fotografías, pero también de una de las cosas que les vamos a estar platicando en un momento, que son todas las desapariciones que han habido en los parques nacionales.
¡Qué miedo! Eso sí está de miedo. Ya no voy a ir a los parques nacionales.
Pero ¿sabes qué? Más que nada le pasa a los niños, entonces no vayas con tu hijo.
Exactamente, que se quede en la casa.
Sí, no. Entonces, bueno, son muchas las teorías, pero lo que sucede con los parques nacionales es que, bueno, los pequeñines desaparecen, no se encuentra rastro alguno de ellos, y si se encuentra rastro alguno de ellos es, por ejemplo, que les vamos a estar platicando de un chiquitín de 2 años que se encontró a 19 kilómetros del lugar en donde se perdió. Entonces, un bebé de 2 años, ¿cómo? ¿Sabes? Son cosas muy, muy extrañas y muchos casos que llegan a la conclusión, después de obviamente todas las investigaciones, que no fue un secuestro, no fue alguien que lo quería lastimar o cosas así. Y bueno, hay otro igual que dicen que es un pequeñín que se perdió y sobrevivió una semana en un bosque.
Ah, claro, sí.
Y tú dices, bueno, y él decía, ¿no?, que una criatura lo estuvo cuidando, uh-huh, que una criatura estuvo con él, y obviamente nadie le creía, ¿no?, que a lo mejor tiene alucinaciones, pero es un bebé, sobrevive.
Imagínate.
No le pasa nada, y él decía, no, es que una criatura como un oso, alguien, ajá, grande. Y bueno, obviamente se llega a la conclusión de que era Pie Grande, pero porque se esconden de nosotros, nunca nadie los ha visto, o sí los han visto y el gobierno lo esconde, que es otra teoría que tenemos por aquí.
Exactamente. Ahora también sería interesante preguntarle a la gente, Dafne, ¿qué opinan ellos? ¿Por qué nunca se ha encontrado un esqueleto de Pie Grande? ¿No? Sí. Por ahí se dice que se han encontrado la parte del cuero cabelludo, que de hecho se mantiene en Nepal, y hubo apenas una reciente investigación, les vamos a ahondar un poquito más adelante, y también un asiático, no quiero decir una nacionalidad que esté incorrecta, que estaba vendiendo la mano de Bigfoot o del Yeti, perdón, no estoy muy seguro, creo que era del Yeti, baratísima. Él decía que era original y estaba pidiendo 10 millones de dólares. Eso fue en una reciente investigación. No recuerdo si fue este año o el año pasado. 10 millones de dólares. ¿Cómo compruebas que es real?
Exacto, es lo que te quería preguntar. Porque, bueno, qué fácil, ¿no? Ahí pongo ahí que me encontré la mano del Bigfoot o del Yeti o de Sasquatch. Pero si hubieron, no sé, algunos estudios de ADN o cosas por el estilo que pudieran comprobar que era de una criatura la cual no se conoce hoy en día o no se tiene conocimiento de
de hoy en día. Entonces, bueno, habría que ahondar un poquito. No sé si tú llegaste a ver si las investigaciones decían algo o era más que nada muy, muy...
No, fíjate. Bueno, de hecho, de una vez entramos en eso, si quieres, de una vez. Bueno, les comento, para no estar de repente que luego se nos olvida. Ahí te va. Este investigador va hasta Nepal y le dice a uno de los monjes tibetanos, bueno, perdón, uno de los monjes budistas, que si puede tener acceso a ver este cuero cabelludo que está como en una caja de cristal. Entonces el monje va y le dice, déjame platicarle y preguntarle al headmaster, haz de cuenta. Entonces ya acepta y le dice, bueno, ya lo vi, ahora dame chance de tomar una muestra, un cabello, para hacerle el examen del ADN. No sé cómo lo convence. Estoy hablando de esto, salió en este año, hace un par de semanas. Toma el cabello, lo traen aquí a Estados Unidos, hacen la investigación. El problema que encuentran al final de esto es que el cabello trae como una... ¿cómo te diré? Como si le hubieran echado un spray para conservarlo. Entonces dicen que es imposible en la solución que ellos meten este cabello para poder sacar el ADN. No hay forma de poder extraer el ADN. Porque si le echan más de esta sustancia para deshacer esta cuestión que lo cubre, básicamente estarían perdiendo toda la información del ADN. Entonces, se queda una vez más en el aire, en el limbo, si corresponde a este ser mitológico, o a lo mejor fue un oso, o a lo mejor era un buey de los que usan en las montañas. No se sabe a ciencia cierta. Entonces, después de tanta investigación, nos dejan en las mismas.
Bueno, pero hay otro estudio del cual ya les vamos a estar platicando más adelante a fondo, pero ahorita les voy a dar como el preview. Bueno, te cuento rápidamente que una prueba de ADN demostró que Pie Grande es real, pero que es un híbrido, parte humano y parte Pie Grande, ¿no?
Tan, tan, tan.
Fíjate que la veterinaria de Texas, Melva Ketchum, afirmó en noviembre pasado haber demostrado a través de su muestra de ADN que el Pie Grande y los legendarios, las legendarias figuras mitológicas, como comentas, similares como el Sasquatch, el Yeti y todos estos que serían como de la misma familia, son parcialmente humanos. E incluso esta veterinaria, esta doctora, fue tan lejos como para insistir que el gobierno los debería reconocer públicamente y que también les deberían de dar sus derechos humanos y constitucionales. Este artículo, bueno, realmente es una investigación que esta doctora hizo, que está siendo publicada y revisada. Tiene más a fondo y ahorita ya les vamos a platicar de ello en un momentito. Vamos a dejarlos un poquito con la expectativa, pero esto es más o menos lo que esta doctora encontró, igual por parte de cabello de esta criatura, ¿no? Y pues aquí ya nos da un poquito más de confianza, decir, claro, bueno, son estudios por doctores con ADN involucrado y que de alguna manera ya pueden identificar cuál es la familia o cuál es realmente el origen de este animal o animal parte humano, o no sé bien dónde lo...
Exacto. ¿Sabes qué, Dafne? Es que esa es la pregunta que yo tendría. Ok, ¿es un híbrido entre qué y qué? Uh-huh. O sea, porque, bueno, muchas veces se ha hablado de experimentos que han tratado de hacer una... o de juntar el ADN o el óvulo de un gorila con el espermatozoide de un humano, y simple y sencillamente no se da. O sea, no sale. No hay una fecundación. Entonces, ¿un híbrido de qué?
Sí.
Qué interesante, ¿eh? Sobre todo porque ya está avalado por una científica, por una veterinaria.
Y bueno, pero hay más teorías conspirativas acerca de Pie Grande, Horacio. Te cuento que, por aquí, el gobierno supuestamente retiró en secreto los cadáveres de Pie Grande que fueron quemados en Mount Helens después de la erupción de 1980.
¿Qué?
Te cuento que después de este desastre, algunos testigos informaron haber visto helicópteros federales que transportaban los restos carbonizados de varios Pie Grande Sasquatch en la zona, ¿no? Antes de la erupción, el monte ya había sido un punto muy controversial con respecto a estos avistamientos de Pie Grande desde la década de 1920. De hecho, se han registrado demasiadas historias desde ese año, desde 1920 hasta la fecha.
Ah, mira nada más.
Entonces,
fíjate que eso que comentas yo no sabía. O sea, nunca había escuchado hasta que empezamos a hacer la investigación, Dafne. Ya que la gente haya también tenido la idea de esta teoría conspirativa de que sacaron los restos, o sea, los cuerpos carbonizados? Está interesante.
Bueno, está interesante, ¿sabes por qué? Porque tenemos testigos y ya tenemos una explicación de por qué, lo que decías hace un momento, por qué nunca se han encontrado los cadáveres, los esqueletos de estas criaturas, ¿no?
¡Wow! Interesantísimo. Bueno, también tenemos que Bigfoot es realmente un hombre, un cavernícola.
Tenene.
O sea, aquí, ahí está, estamos pero puestísimos con los efectos especiales, ¿eh? Fíjate que en el 2007, un residente de la isla de Vancouver, Robert Wilson, afirmó haber visto lo que pensó al principio que era un oso. Él va conduciendo y dice que, bueno, él veía o describía básicamente lo que era, pues, como un hombre de las cavernas, ¿no? Porque hay que recordar que la gente lo ve así, un hombre muy alto que puede ser desde, ¿qué te gusta? 1.80 hasta 2 metros con 40, se dice.
¡Oh, my!
Sin cuello, es lo curioso.
Sí, pero estás hablando de un gigante.
Sí, o sea, es un gigante. Fíjate que, bueno, y siguiendo con esta cuestión, él decía que, bueno, era un hombre peludo, muy grande, pero lo relacionaba más con este cavernícola, ¿no? Entonces, era precisamente con esos rasgos que vemos en las películas o que vemos en el internet, en las enciclopedias, como de Neandertal. O sea, ya sabes, con las cejas protuberantes y demás. Y, bueno, amplía su información un documental de History Channel en el 2011 que propone... que propuso que el Sasquatch podría ser no un mono gigante, sino una especie de hombre prehistórico.
Mira, eso está muy interesante porque de alguna manera se dice que los gigantes son humanos prehistóricos que, bueno, nacían con este... con esta mutación que era de alguna manera una deformidad, ¿no? Que los hacía tener un tamaño completamente desproporcionado a lo que se catalogaría como normal, ¿no?
Claro.
Entonces, tendría algo de lógica. Sin embargo, ¿de dónde, es la pregunta, de dónde nace la combinación entre humano u hombre gigante, humano prehistórico, a animal? ¿Cierto? Vemos esta figura de mono gigante, que, bueno, entonces tenemos ahí como la combinación, y que es lo que el ADN también dice. Claro. Que el ADN de los estudios de la doctora que ya le estaremos platicando, que más o menos les platiqué hace un momento, dice que es mitad-mitad. Entonces estaría interesante ver en qué momento se creó y cómo se creó esta combinación, ¿no?
Exacto. Ahora, ¿por qué no también plantearle la teoría de que, bueno, como el Sasquatch o todas estas criaturas de las que estamos hablando viven en cuevas, no tendrán también su lugar en este mundo que estamos hablando que existe adentro de la Tierra?
Ah, ¿la Tierra hueca?
La Tierra hueca. Podría ser una...
Sí, como, podría ser.
Como otra especie, ¿no?
Sí.
Que vive allá y que a lo mejor convive con esos seres. No sé, ahorita se me ocurrió.
Sí, podría ser, sin duda alguna. Bueno, como ya hemos platicado de la Tierra hueca y todas las cosas que de alguna manera comprobarían que es real, y esto se deja obviamente al juicio de ustedes. No estamos asegurando que es real ni nada por el estilo, pero es una opción, ¿no? Que de pronto salieran de esta Tierra hueca o de donde viven, ya sea a explorar o sea, comer otras criaturas, otros animales, claro. O no sé, ¿no? Realmente, pero a lo mejor quieren chiquitines, que ya vemos que desaparecen todo el tiempo en los parques nacionales, en fin. Pero hay más teorías, Horacio. Fíjate que hay una muy, muy loca por aquí que dice que Bigfoot es realmente un extraterrestre. Dos conspiraciones por el precio de una. Bueno, pues ya tenemos obviamente la teoría de Bigfoot y ahora lo combinan con que es un extraterrestre. Te cuento que en 1973, el investigador de ovnis de Pensilvania, Stan Gordon, notó un aumento en los avistamientos de pie grandes que entran y salen de los buques extraterrestres. Fascinado por la posibilidad de que los misteriosos primates realmente provengan de otro planeta, Gordon creó rápidamente una línea directa OVNI Bigfoot para que la gente llamara como un 911, pero para este tipo de cosas, de que sabes que yo acabo de ver un ovni y un Bigfoot salió o se subió de este objeto volador no identificado que de pronto llega del cielo y se regresa. Entonces, bueno, esta es otra teoría. Obviamente, estamos hablando de nueva cuenta de un investigador. Este es un investigador de ovnis, pero aquí vamos a lo mismo, ¿no? Se puede dar el nombre de investigador, pero qué tan creíble es tu investigación, ¿no? ¿En qué nos estamos basando? ¿Dónde están realmente las pruebas científicas que dicen que sí podría ser un ovni? Si estamos hablando solamente de avistamientos o ya hay un estudio de por medio, ¿no?
Claro, muy, muy, muy interesante, ¿eh? Porque sí, o sea, eso se relaciona mucho con los casos que vamos a platicar más adelante. Otra teoría también dicen que Pie Grande o el Sasquatch ocasionalmente sodomiza a las vacas domésticas.
O sea, ¿esto sería como relaciones íntimas?
Sí, como una relación íntima.
Uy, uy, uy.
Bueno, o sea, lo estamos comentando acá. Está muy loca esta teoría. Pero bueno, muchos agricultores dicen haber visto, suponen que los vieron, a Bigfoot teniendo esta relación íntima con una vaca.
Wow, eso está de miedo y de...
Muy raro, ¿no? O sea, muy raro porque, bueno, si son como una especie, me imagino que tienen hembras, porque obviamente se siguen reproduciendo, ¿no? Por eso siguen apareciendo. Pero bueno, esa es otra de las teorías que nosotros les estamos planteando.
Ahora, ¿te acuerdas del chupacabras?
Ajá, claro.
Me pregunto si el chupacabras de pronto se dejó de hablar de él, pero yo me acuerdo que siempre de chiquita era, metan a las perritas, que no duerman en el patio... ¿Sabes? Por el miedo de que amanecían muertas, porque de pronto todos los animales amanecían muertos y literalmente como si se les hubiera chupado la sangre, ¿no? Y no se les veía ningún rastro de qué pudo haber pasado. Ahora, estamos hablando de que de alguna manera utilizan a las vacas, si esta teoría fuera cierto, vamos a ponernos en esa posición. ¿Qué sería? ¿Qué tal que Pie Grande o los Pie Grande acabaron con el chupacabras? Porque yo nunca volví a escuchar de chupacabras.
No, sabes que tienes razón. O sea, creo que se dio en algunos, bueno, en muchas partes del mundo y fue como que un boom, ¿no? Sí. Todo mundo, lo que decías, ¿no? Aparecían las vacas, las gallinas, incluso animales domésticos. Por ahí decían que también habían atacado a varias personas y de pronto fue, ¡pum! O sea, se desapareció. Buena teoría, me interesa, ¿eh? Se me hace muy interesante.
Sí, no, y aparte el chupacabras es algo que no solamente fue la fama de decir, uy, qué interesante es este tema y vamos a hablar al respecto, sino que sí habían casos estudiados por veterinarios de buscar dónde está la sangre de esos animales, uh-huh. Por qué están de plano ahora sí que chupados, por algo se le llama chupacabras, y de pronto en la noche de la nada, no las dejen afuera, vamos a cuidar los animales. Entonces, si estamos hablando, esa es una teoría, que estamos hablando de que tiene relaciones íntimas de alguna manera con el ganado, con las vacas, pues a lo mejor para defender su terreno.
No lo dudaría, ¿eh?
Mejor me deshago del chupacabras. Pero oye, Horacio, fíjate que hay otra teoría muy interesante. Ya hemos hablado mucho de que la Biblia tiene, obviamente ya sabemos que está editada, pero que los escritos originales, las parábolas, tienen mucha realidad de conocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, por aquí se teoriza que los Bigfoot aparecen en la Biblia. Fíjate que algunos teóricos modernos han argumentado que los gigantes mencionados brevemente en el libro de Génesis fueron en realidad los primeros Pie Grande.
¡Ah, caray!
Y esto sí, yo aquí sí me entro en un... en una... como que sí lo creo, pues. Porque, ¿de qué más estarían hablando?
Claro.
¿De monos? ¿De orangutanes?
Es que fíjate que eso es lo que yo no... ahí la duda que yo tengo. Porque estamos hablando de que no se comunican. O sea, no hablan nuestro idioma. Sí se comunican entre ellos, obviamente. Pero no hablan nuestro idioma. Entonces, eso no significa que no sean inteligentes. Uh-huh. Digo, tan inteligentes son que no se acercan a nosotros porque a lo mejor terminan como trofeo en alguna vitrina.
No, sin duda alguna lo harían.
Pero tiene mucha relación y tienes mucha razón con lo que mencionas ahorita, ¿no? A lo mejor son esos gigantes que mencionaban tanto en la Biblia de 3 metros, 2 metros y medio y demás.
Sí, no, y es que estamos hablando de que, ya lo hemos dicho y me incluyo, el humano es una raza tan atrasada, creo yo, en evolución, hablando en comparación con otros seres extraterrestres, que tú me estás platicando ahorita fuera del aire, ¿no? Lo que pasó con esto del Blue Book.
Exactamente, sí, 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 sí.
O sea, ¿por qué tenemos que atacar a seres que son distintos a nosotros? En vez de, si ellos no nos hacen daño, simplemente vienen a visitar o a ver cómo estamos, incluso a darnos mensajes, uh-huh. ¿Por qué nosotros los tenemos que atacar?
Es simple la reacción del humano, no es en cuanto te ves amenazado, es atacar. O sea, no preguntar, no investigar, no, atacas y luego ya investigas, ¿no? No, o sea, creo que es una forma incorrecta de hacer las cosas. Pero bueno, pues ahí está lo de Sasquatch y la Biblia para la gente que también tenía la duda. Otra, mira, esto es precisamente lo que hablábamos hace rato, Daphne, en la cuestión de que a lo mejor el Sasquatch es como a mucha gente lo dice, como es un simio o es un primate, y el primate tiende a enterrar a sus muertos como lo hacen los elefantes también. Entonces, por eso no encontramos ningún rastro de estos seres. Porque en cuanto fallecen, a lo mejor ellos los sepultan en sus cuevas o en las partes más altas o donde ellos consideren que no van a tener la posibilidad de que, pues, no sé, ya se saqueen sus restos, ¿no? Es una
sí, eso tiene
teoría.
Mucha lógica. Claro. I mean, si nosotros lo hacemos...
Exactamente.
¿Por qué ellos no lo harían? A final de cuentas, no deja de ser... Yo veo, por ejemplo, con los animales, cuando las mamás perritas cuidan de sus cachorritos, o si ellos fallecen y ya no están, los lamen y lloran. Uh-huh. O sea, realmente hay un sentimiento, claro. También sienten. Entonces, ¿quién dice que ellos no? Y pues simplemente los quieren enterrar, así como nosotros enterramos a nuestros familiares, ¿no?
Exacto, es una conducta común y corriente, ¿no? En cualquier animal.
Y bueno, fíjate que aquí entramos en la teoría conspirativa de que el gobierno sabe todo esto y nos lo ha estado ocultando. Te cuento que se dice que el gobierno capturó a un Bigfoot, a un pie grande que estaba vivo en 1999. Varios incendios simultáneos que devastaron Battle Mountain en este año, esto es en Nevada, habrían llevado a esta situación. Un pie grande herido fue visto supuestamente antes de ser arrastrado por los funcionarios del gobierno para recibir tratamiento. O sea que fue atacado y posteriormente, bueno, vamos a tratar de curarlo. Pero bueno, un breve resumen del supuesto evento está disponible en el blog de investigación Sierra Tahoe Bigfoot, en donde ya te dicen exactamente qué fue lo que pasó y cómo es que el gobierno encontró esta criatura y la puso en cuarentena. Así que bueno, ya está esta teoría que también a mí me suena cierto. Y ojo, yo creo que es muy importante puntualizar que el hecho de que tengamos diferentes teorías no quiere decir que a lo mejor una más de una es cierta. Puede ser que, así como el gobierno puede que ellos encuentren y escondan los cadáveres, también puede ser que ellos mismos desentierren. Si les presentamos más de una teoría, no quiere decir que las otras no son ciertas.
No, claro.
De alguna manera, todas podrían ser ciertas, o tal vez una o dos, y aquí las que más tengan, yo creo que información sustentada, que realmente esté con la ciencia, con investigaciones y con mucho follow-up, ¿no? De alguna claro. manera, que sí se siga la investigación y que sí nos sigan dando resultados a estas teorías que, bueno... A fin de cuentas, tenemos que saber si lo creemos o no lo creemos por medio de este tipo de investigaciones.
Exactamente. Y bueno, ahora también hay que hablar acerca, si ustedes se están preguntando, ¿es lo mismo Bigfoot y el Yeti o el Yeti? Son familiares, lo comentábamos hace rato, nada más que sí, obvio, ahí les va. ¿Cómo se tiene que camuflajear el Sasquatch en los bosques? Pues con un pelo color café o color rojizo. Entonces el Yeti tiene que ser blanco porque está en la nieve. Sí, eso es bien importante. Además, dicen que cambian un poquito las estaturas, Daphne, y la gente que nos escucha. Normalmente el Bigfoot tiende a ser mucho más grande, como que más, más imponente.
Ok.
Entonces, esa es una de las cosas. Y, por ejemplo, fíjate que ahorita, que hace rato que mencionábamos al principio, Daphne, el animal o el ser este que confunden en Brasil o que tienen en Brasil que se parece al Bigfoot, es curioso porque no tiene una similitud al Bigfoot. Es más que nada como un perezoso.
Ok.
Pero bueno, pero es un perezoso gigante. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Pero a final de cuentas dicen que es un animal demasiado grande para ser...
solo un perezoso.
Exactamente, solo un perezoso. Sí coinciden con las otras teorías, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, que también en Australia hay este tipo de animal. Ahí sí lo pintan más o menos del mismo estilo, ¿no? Ya sabes, grande. Y algo curioso que la gente dice que entre estos dos seres, los dos siempre emiten un olor nauseabundo.
No me lo quieran imaginar.
Sí, o sea, que dicen que como entre el pelo, ya sabes que cuando mojas un perro, huele a perro remojado, ¿no? Bueno, así decimos en mi pueblo. entre perro remojado y zorrillo.
Sí.
Entonces, luego la gente dice, ¿sabes qué? En cuanto notamos ese olor, al ratito encontraron, ya sabes, que una huella por aquí, o árboles rotos que van ligados a la aparición de este ser en ese momento, ¿no?
Ok. Bueno, pues muy interesante. Aquí sí yo no creo que sea un pie grande, más bien creo que a lo mejor es otro tipo de criatura, como tú dices, un perezoso, que a lo mejor, bueno, tenemos perros más grandes que otros, no sé, habría que ver videos y foto que realmente nos dé más información al respecto. Si ustedes saben algo con respecto a esta criatura de Brasil, que nos lo dejen saber, que nos lo manden, ya saben, enigmas@univision.net y también en nuestras redes sociales, pues para que tengamos también un poquito más de... Claro que las imágenes se pueden truquear,
sí,
pero
eso.
De igual manera podemos aquí ir con nuestro equipo de expertos en Univision y que nos ayuden a ver si están truqueadas o no.
Exacto, aparte, ¿sabes qué, Daphne? Ahorita que mencionaste eso de los trucos, hay gente que tanto de las imágenes estas que aparecen en los campos de cultivo, uh-huh, los crop circles, dicen, no, es que yo los hice. Y no es cierto,
no.
Tratan de replicarlos. Y no, hay una teoría también de que este Sasquatch, que ha sido muy famoso, que se tomó una fotografía por 1950, más o menos, en la década de los 50, dice, no, es que resulta ser que estuvo turqueado. El papá de una persona se disfrazó de Sasquatch, entonces le quisieron ver la cara a toda la gente y toda la gente cayó. Eso no es cierto, ya se hicieron, incluso hay un video bien interesante que estábamos viendo hace rato, ¿no? En 3D. Donde ves los árboles, las piedras, o sea, el cuerpo de Bigfoot y dices, esto no puede ser truqueado.
Sí.
Sí se puede ahora con más tecnología, pero lo que dijiste es bien importante. O sea, aquí siempre tratamos de sacar a la luz qué es verdadero y qué no es verdadero.
Sí, aparte el hecho de que las fotos puedan ser truqueadas no quiere decir que esté truqueada y que realmente esto no sea real. Uh-huh. Yo en lo personal siempre he dicho, cuando el río suena es porque agua lleva.
¿Sí?
Si estamos escuchando de muchos testimonios, de investigaciones, de pruebas de ADN, entonces... Es demasiado, y ya lo hemos dicho, cuando hay tantos testimonios y tantas pruebas de alguna manera, yo la verdad es que yo sí creo en pie grande, sí creo en el Sasquatch, en esta criatura que vive en algún lugar en los bosques, y también creo que estaría relacionado con las desapariciones de los parques. Vamos a platicar un poquito de eso.
Sí, a ver, cuéntanos.
A ver. Tenemos, obviamente, no les vamos a ahondar con respecto a las desapariciones que han habido en los parques nacionales aquí en Estados Unidos. Como Horacio comentaba al principio en nuestra introducción, tenemos Yellowstone y Yosemite, que son solamente dos de los muchísimos parques nacionales que tenemos aquí en Estados Unidos. Pero bueno, estos ya sabemos que son una fuente de orgullo para todos los estadounidenses y que nos proporcionan hermosos lugares salvajes para explorar y reconectarse con la naturaleza. Nosotros vamos el fin de semana, tal vez a acampar, a comer un picnic con la familia, simplemente a explorar. Desafortunadamente, también hay un lado oscuro en estos lugares históricos. Uno de ellos es que desde que se estableció el servicio de parques nacionales en 1916, más de 1,000 visitantes han desaparecido mientras visitaban un parque. A menudo, obviamente, lo que les decíamos, sin dejar rastro. Ahora sí que desapareció del afán de la faz de la tierra, y aquí, bueno, ¿qué será? Que viajó en el tiempo, como muchos que hemos tenido anteriormente. Ay, de esta hijo. Gente que desapareció de la nada, o podría haber sido el Bigfoot que ya se ha visto en los parques nacionales.
Exacto.
Y que se dice, bueno, como ya se ha visto, ya hay como pruebas de que está en estas partes, ¿quién dice que estas desapariciones no estén conectadas a la existencia de Pie Grande?
Oye, pero son muchas desapariciones, Daphne. O sea,
sí.
Estamos hablando más de 100 años, o sea, 100 por año aproximadamente.
Uh-huh. Y bueno... Exacto, y cuando tú ves los documentales, yo he tenido la oportunidad de ver varios documentales con respecto a las desapariciones en los parques nacionales. Es impresionante la investigación, la búsqueda que todos los equipos de seguridad, la gente, voluntarios, hacen para encontrar a esta gente, en su mayoría niños, que desaparecen en los parques nacionales de un momento a otro. Pero lo más impresionante es que te volteas un segundo y cuando volteas el niño ya no está ahí. Pero es impresionante cómo de un segundo a otro y desapareció por completo. No se encuentran rastros de nada, entonces es cuando se conecta con la existencia de Pie Grande. También te cuento que, bueno, como no hay una base de datos a nivel federal que rastree cuántas personas exactamente han desaparecido en estas tierras federales, es muy difícil determinar si sí se lleva, si sí, bueno, algunas personas fueron encontradas a 19 kilómetros de aquí. Algunas tal vez se vio la ropita que quedó en el árbol atorada, o algunos de plano desaparecieron. Habría obviamente que ver cuáles sí se pueden adjudicar o conectar con Pie Grande y cuáles no, ¿verdad? También te cuento que hay un podcast llamado Stuff They Don't Want You To Know, o sea, cosas que no quieren que sepas, que invitó al exdetective de la policía y autor de la serie y documental Missing, o sea, Perdidos 411. Él es David Paulides, que seguramente no se pronuncia así en inglés, ¿verdad? Pero bueno. Matt Frederick y Ben Brolin y Noel Brown hablan con, bueno, ellos son los conductores, locutores de este podcast. Y bueno, ellos hablan con este investigador sobre las extrañas desapariciones y de todos los patrones poco probables y teorías descabelladas en esta serie, en este documental, ¿no? Fíjate que él se convirtió en un criptozoólogo, que sería como que un investigador de todo lo que tiene que ver con los animales y con las criaturas que viven en los bosques y en las selvas. Y él también publicó libros que argumentaban la existencia de Pie Grande. Mientras investigaba un parque nacional, un guardabosques local expresó su preocupación a él, a Paulides, a este investigador, por los casos que se han quedado congelados de personas desaparecidas relacionadas con el servicio de parques nacionales. O sea que se quedan sin respuesta, se quedan en el aire, ¿verdad? Nunca se supo qué pasó. Y bueno, obviamente Paulides, con esta hambre que tiene de saber qué es lo que sucedió, comenzó a investigar. Obviamente esto fue muy difícil porque el Servicio de Parques Nacionales no mantiene registros extensos, como les decíamos, de las personas desaparecidas. En cambio, deja el trabajo a los policías, a las autoridades, y que ellos se las arreglen, nosotros no nos metemos, si ellos vienen es bajo su riesgo, ¿no? Bueno, el caso es que él, teniendo estas pues como barreras y dificultades en su investigación, pues decidió buscar, y a través de un sinfín de informes y archivos de casos fríos, notó tendencias inquietantes en cada uno de estos casos. Es como cuando vemos a un asesino serial, que siempre deja como los mismos rastros, y ya se dice, bueno, todos estos asesinatos son definitivamente de la misma persona, bueno, algo por el estilo. Todas estas desapariciones tenían pues como características muy similares. En algunos casos, una respuesta fácil estaba muy disponible porque era muy obvia, ¿no? Muerte por caída, un ataque por parte de animales salvajes, exposición a los elementos o alguna enfermedad. Pero también había algunas historias que Paulides pensaba que desafiaban una explicación simple, o sea, que no pudo haber sido ninguna de las que te dije anteriormente. Entonces, bueno, la gente aparentemente se desvaneció en el aire, estuvieron un minuto ahí y se fueron al siguiente, lo que te decía, ¿no? Uh-huh. Los papás dicen, pero es que ¿cómo? Yo simplemente volteé un segundo y mi hijo desapareció. Otras historias involucraron el rastreo de perros que fueron traídos y no pudieron o no podrían cazar a los desaparecidos. También otras desapariciones parecían ocurrir con más frecuencia cerca de áreas donde están llenas de rocas o con parches de vallas que ponen en los parques nacionales por motivos de seguridad. En fin, para no hacerte el cuento más largo, algunas personas finalmente se ubicaron en elevaciones mucho más altas que cuando desaparecieron, que es lo que les estaba platicando de este chiquitín de apenas 2 años, que se encontró a 19 kilómetros de distancia de donde desapareció, y este es un viaje que habría tenido a este niño de 2 años atravesando 2 cadenas montañosas y cruzando cercas y arroyos. Entonces, bueno, aquí es cuando dices, ¿cómo es posible? Si hubiera sido un humano el que lo secuestró, ¿por qué lo dejó ahí? ¿Por qué no finalmente se lo llevó? ¿Sí? Entonces, bueno, llegamos a la conclusión que no es un humano. ¿Pero por qué no está lastimado? Si hubiera sido un animal salvaje, ¿por qué no tiene rasguños? Entonces no fue un animal salvaje. Y entonces es cuando se empiezan estas teorías que dices, bueno, a lo mejor alguien realmente, un Bigfoot, un Pie Grande, lo estaba como protegiendo.
Claro, sí, porque, digo, pensando en que hubiera sido un oso, Daphne, porque también tienen ese instinto maternal, si en caso que fuera una osa, lo hemos visto con otros animales, pero que lo hubiera agarrado de, a lo mejor, de una parte del cuerpo del niño y lo hubiera podido lastimar para trasladarlo. pero hubiera sido lastimado el niño. O sea, ¿quién lo agarra con tanto cuidado? Lo lleva 19 kilómetros, como dices, pasando vallas, pasando rocas, arroyos, y lo dejas ahí.
Exacto, y hay testimonios de estos pequeños, de muchos que han desaparecido, que dicen, es que yo no estuve solo. Uh-huh. Todo este tiempo no estuve solo, y por otro lado, estamos hablando de que, según los estudios de ADN, se dice que es mitad humano o mitad humanoide híbrido, como comentábamos, y mitad animal salvaje, ¿no? Mitad pie grande. Uh-huh. Entonces, como comentas, ¿quién lo agarra con cuidado? A lo mejor en esta parte humano que tienen dentro de ellos, pues saben o tienen una conexión a cómo se debe cuidar a un pequeñín, uh-huh, de una manera más fácil a que fuera un oso, un tigre, un león, o no, claro, vete a saber. Y después, cuando se dan cuenta o escuchan que ya está por ser encontrado, se van y dejan al niño a salvo en donde lo puedan encontrar.
Exacto. Wow. Fíjate, no sé, me viene a la mente la película de Tarzán. Uh-huh. O sea, es eso, ¿no? O sea, lo cuidan porque un animal salvaje simple y sencillamente lo devora en ese momento.
Así es.
Wow, muy interesante. Está. Qué bueno que este investigador está, o sea, hizo todo esto para demostrar que no nada más es así como que, ah, bueno, sí, es una teoría más, y tiene que ahondar en estas desapariciones, ¿no? Qué chistoso. Y sobre todo lo que mencionabas también, a más altura hay más tendencia a desaparecer. Uh-huh. Ya no quiero ir al parque.
No, sí, aparte, como comentamos, ¿no? Estamos hablando de también, no solamente los parques nacionales, pero lugares que están tan enterrados en la selva o en los bosques, que normalmente no mucho llegamos a esas partes, ¿no? A lo mejor de pronto cuando se les ve es porque están en las afueras de estos lugares, pero si no es tan común, yo creo que es porque están escondidos ahí o en la tierra hueca, como comentabas.
¡Wow!
¿Qué más tenemos, Horacio?
¿Qué más tenemos? Bueno, como les mencionábamos hace rato, estábamos comentando lo de este cuero cabelludo que apareció en Nepal, que lo tienen ahí guardado. Y fíjate cómo también la gente de la zona, la gente de esas partes, hablan de este ser con mucha naturalidad, como que forma parte de la cultura, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de que la cultura nepalí al Yeti lo toman de forma muy en serio. Por ejemplo, hay un festival que se llama Rimdumani, que tiene lugar durante la primera luna llena del noveno mes del calendario lunar tibetano, que es a finales de octubre, y ellos se cubren con máscaras que representan a diferentes divinidades durante una danza ritual, y uno de los monjes encarna el papel del Yeti. Entonces, finalmente, los Sherpas nativos también cuentan una leyenda relacionada que dice que el Yeti solamente se le aparece a aquellos que creen en él.
¿Pero por qué?
Yo creo que es como, no sé, yo quiero pensar lo que es como que, ok, yo creo en ti, no tengo miedo, y a lo mejor entonces ya te puedo, o sea, te puedo ver. Quiero pensar así, porque a lo mejor, si tú, imagínate que tú estás en estas montañas, ¿no? Estás a la intemperie y de repente se te aparece una cosa de estas, lo primero que haces una, o es que corres, o le avientas una piedra, o si tienes un arma de fuego, a lo mejor le disparas. Entonces yo creo que a lo mejor tiene mucho que ver con esa cuestión de las creencias, de decir, ok, estoy preparado para verlo, no detengo miedo, sé que no me va a hacer nada, por lo tanto yo no le voy a hacer nada. Quiero pensar que podría ir por ahí, ¿no? Pero bueno, sí. Si estamos hablando ya de una cuestión cultural, es que también están acostumbrados a ver ese tipo de seres, ¿no?
Sí, exacto. Yo me voy más por ahí. O sea, yo creo que hay mucha gente que vive en estos lugares, que como tú dices, ya es algo normal para ellos, pero también es gente que no vive en ciudades grandes, obviamente, si están en contacto con estos seres, entonces no tienen tanta como urgencia de dejarles saber al mundo algo que para ellos es normal.
Uh-huh. Y bueno, y volvemos al punto que siempre tocamos aquí, Dafne. Lo que dice la ciencia es que, obvio, se lo hemos tocado durante este podcast, efectivamente, el Yeti o abominable hombre de las nieves. Qué feo nombre, ¿no? Abominable hombre de las nieves. Se oye así como que de terror, como que lo vas a ver y te va a comer. Y bueno, pues habría llegado a América pasando por el estrecho de Bering durante la última glaciación, tal como lo hicieron los ancestros de los diversos pueblos indígenas que habitaron en América del Norte. Si bien la comunidad científica jamás ha encontrado evidencia concreta, bueno, ya sabes, como huesos, pelos y de lo que estábamos hablando, sí han encontrado las pisadas de este ser, ¿no? Por eso se conoce como el Yeti, como el abominable hombre de las nieves o Bigfoot, porque normalmente los tamaños de la pisada tiende a ser arriba de 40 centímetros. Para que me ubiquen, para que se ubiquen y tengan la mente muy, la imagen muy clara, estás hablando como del el zapato de un jugador de básquetbol. O sea, es del 30, échale 37, o sea, es un tamaño totote. Y aparte, pues es como una pisada de un primate, ¿no? Básicamente por eso se dice que son o por eso se les da este nombre, básicamente. Entonces, bueno, se han encontrado las pisadas, los avistamientos obviamente se han dado muchísimos. Desde el 2013 se han registrado más de 3,000 avistamientos, muchos de los cuales se dice que son por la noche. Y cuando la gente ve a estos seres, tienen los ojos rojos. Pues a lo mejor por la misma luz, ¿no? Que trae la gente con el celular o con la lámpara. Por eso proyecta ese brillo rojizo en los ojos, como cualquier animal nocturno. Entonces, básicamente es... A lo mejor la gente también se espanta, ¿no? Volvemos al punto, estás en una montaña y cuando volteas y a lo mejor iluminas a un animal con los ojos rojos, pues te quedas sorprendido de qué puede ser, ¿no?
Claro, claro, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Es como las fotos, ¿no? El flash nos deja el ojo rojo. Pero Horacio, les estaba yo platicando hace un momento acerca de la doctora que, bueno, tú ahorita nos dijiste, bueno, tenemos las pisadas de este animal y porque realmente todavía no se tiene nada oficial en cuanto a investigación y todo eso. Pero, como comentábamos, esto ya no es tan así, porque ya que se apruebe este artículo, que ya pase las evaluaciones que tiene que pasar, ya va a ser uno de los más importantes con respecto a lo que viene con ADN y conciencia. Esta es la doctora de las que le estaba platicando. Ella tiene 27 años de experiencia y es también médico forense y ella es la doctora Melva Ketchum, como les dije en un principio. Ella afirma tener en sus manos algunas muestras de cabello de pie grande y ya lo ha estado probando ejecutando las pruebas genéticas. Entonces, esta doctora descubrió que el ADN nuclear provenía de un humano, pero que no era completamente humano, sino que era el pie grande, o sea, mitad, mitad. Es aquí cuando les decimos que por parte de estas pruebas de ADN es que se dijo, bueno, sí, ya no solamente tenemos las pisadas y ya no solamente tenemos los avistamientos, pero tenemos este estudio que nos dice que es un híbrido del ser humano, aunque no se sabe qué es, pero supuestamente es lo que mostró esta prueba de cabello, que bueno, no es completamente humano como nosotros, pero de alguna manera, si desaparecen estas criaturas en los bosques, en los parques nacionales, y de pronto se encuentran muy muy lejos, pero de alguna manera como que alguien realmente cuidó de ellos, es porque a lo mejor tienen esta parte humana. Exacto. Y ya no es nada más una suposición, sino que ya nos vamos a estudios de ADN, a una doctora, una médico forense que está realizando esta investigación, ¿no?
¿No será el eslabón perdido? ¡Tan, tan, tan! No, o sea, digo... Podría ser, ¿no? A lo mejor como una especie de eslabón perdido, que es lo que decían, ¿no? La parte en que el mono evoluciona hacia hombre.
Sí.
No sé, se me ocurre ahorita.
No, sí, sí podría ser.
Podría ser, ¿no? Porque pues, no se sabe tanto. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de los casos, Dafne. Pónganse listos toda la gente que nos está escuchando porque... Ay, 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 esto está muy, muy bueno. Ya hablamos de la parte científica, ahora vamos a hablar de toda la gente que lo ha visto. Déjenme decirles que el 12 de junio de 1969, en California, Charles Jackson y su hijo observaron un Bigfoot de 2.4 metros de altura. Ellos dicen que se sentía como que atraído por el fuego que acababan de prender cerca de su casa y... La descripción que hacen, obvio, es muy similar a la que hemos platicado durante todo este podcast. Camina como un ser humano, la parte del pecho y el rostro casi siempre no tiene pelo. Ahí me recuerda mucho, me remonto a la cuestión del cavernícola, ¿no? ¿Ok? El color de la piel, fíjate que es lo más chistoso, es como no es clara, es como casi negra. Sus palmas son más amarillentas, son más claritas, son amarillentas. De hombro a hombro, estás hablando que tiene bastante, es un tipo muy ancho, entre 90 centímetros a 1.2 metros. De ahí, muy musculoso, sin cuello, como lo mencionábamos. Sus brazos muy grandes, los dedos muy largos, el pecho muy grande y los... El pecho está raro porque dice muy amplio, pero le cuelga hasta el ombligo.
Wow.
O sea, ahí sí está raro. No sé si a lo mejor era una hembra, un Bigfoot hembra. El pelo de la cabeza, ellos lo describen como una mujer que no se hubiera lavado en meses. ligeramente gris, una tonalidad como grisácea, pero también parecía tener como barro embarrado, ¿no? Sus pies eran de 35 a 38 centímetros y sus largos eran planos y anchos. Esto es lo que mencionan ellos. Y el periódico Sun Gazette, del 30 de octubre de 1973, narraba la aparición de un Bigfoot que solía verse en Pensilvania, asustando a granjeros, robando animales de las granjas, y de acuerdo con las declaraciones, dicen que más o menos medía 2 metros de altura y pesaba 144 kilos de peso. Pero aquí ya difiere un poquito, Dafne, y gente que nos escucha, ahí ya caminaba a cuatro patas, como una especie de oso, está cubierto de pelo. Y también lo que mucha gente comenta, es un como el común denominador, que emite unos gritos muy, muy extraños y hace todo tipo de gestos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que el primer caso que tenemos. Y aquí, pues difiere, ¿no? Que camina en cuatro patas.
Exacto. Pero también puede caminar, o sea, empieza como... Ahora sí que tiene la elección, ¿no?
Ajá.
Y bueno, Horacio, tenemos otro incidente que casualmente se da también en un, perdón, en un parque estatal. Esto sucedió en Presque. Esto fue el 31 de julio de 1966. En este lugar que está en el, que bueno, los jóvenes de los que les vamos a platicar estaban en la orilla del lago. Tenemos nombres, lo cual es importante, que si ustedes quieren tener algo más real, vayan ahorita, anoten y vayan al internet y busquen los nombres de estas personas. Hay videos de los testimonios, se cuenta completamente qué es lo que sucedió, ¿no? Ellos son Eddie, Betty, Jen, Clem, Anita Highfly. Les vamos a poner los nombres en las redes sociales porque terrible la pronunciación. Y los hermanos Highfly, que pasaban una tranquila jornada hasta que su coche quedó atascado en la arena. Uno de los jóvenes fue en busca de ayuda mientras sus amigos se quedaron en la zona del lugar. Cuando contemplaron de pronto que un ovni, bueno, era una luz metálica, así la describieron, en el cielo, descendía lentamente. Entonces, bueno, dos agentes de policía se presentaron en el lugar para socorrer a los jóvenes y estos le contaron la historia del misterioso ovni que había aterrizado en las cercanías. Ahora, ¿qué sucede? Que mientras iban a investigar los policías en compañía de los dos hermanos a ver qué sucede con el ovni, las dos chicas del grupo se quedan, ahora sí que como que cuidando el coche, ¿no? Y es en ese momento en el que se acerca Pie Grande. Cuando regresan los policías con los dos hermanos, dicen, bueno, ya estamos regresando, ya pues investigamos qué es lo que sucedió, era un ovni, no era un ovni. Y ellas dicen, a ver, espérense, es que ya no es nada más de ovni, es que se acaba de venir un Pie Grande mientras estamos aquí en el coche, se tiró al coche, empezó a como a rugir o vete a saber qué sonidos haga y se fue. Entonces, bueno, ya teníamos y ya habíamos platicado de la conexión que estos dos podrían tener. Me pregunto yo si de alguna manera al descender ellos, porque hemos dicho los testimonios que ven a Pie Grande subir a estas naves, bueno, objetos voladores no identificados, o bajar. Entonces me pregunto yo si en esta descendencia, bueno, cuando bajaban, cuando descendían, lo habrán dejado por ahí después de, no sé, estudiarlo o lo que sea que hagan con, estos, con estas especies, con estas criaturas. Y cuando ellos fueron a investigar, de alguna manera, pues él se quedó o regresó al área donde estaban estas dos chicas, ¿no? Porque qué coincidencia.
Exacto.
Y esto es muy interesante. Ustedes de verdad nos gustaría que vayan y vean estos documentales y estas entrevistas que se le ha hecho a los testimonios en el mismo lugar en donde sucedió. Porque no es lo mismo que lo contemos nosotros. Y es mucha coincidencia tener estos dos, tanto OVNI como Pie Grande, en el mismo lugar, en el mismo momento y en el mismo incidente, ¿no?
Muy interesante.
Pero eso no es todo, Horacio. Porque bueno, entonces cuando ellas dicen esto, que algo sucedió. Porque obviamente la policía no te va a creer así nada más, ¿no? Tiene que haber algo más sustentable.
Una prueba.
Ajá. Entonces, ¿qué crees que fue esto?
¿Qué fue? Tan, tan, tan.
Pues ya les había dicho que había como que este ser se tiró al coche, empezó como a atacar al coche y a las chicas que, bueno, estaban adentro, no las alcanzaba, obviamente, pero en este incidente terminó como arañando el coche y es aquí cuando ya se le cree a las chicas, ¿no?
Claro.
Dicen, bueno, entonces, si nos están diciendo esto, a lo mejor ya están alucinando o del susto, pero si ya se ve esta prueba física...
Exacto.
Y se trató de hacer como un match uh-huh. o con otras criaturas que están en el área, como osos y así, y pues no, definitivamente no eran los arañazos o las huellas de cualquier otro animal que conocemos.
Oye, sí está fuerte eso, ¿eh? Qué miedo, imagínate, o sea, tres cosas impresionantes, el ovni, Bigfoot y que te dejen arañado el carro.
Sí.
Wow. Y fíjate que el siguiente caso, Daphne, ahora sí ya viene muy a relación con lo que decías tú hace ratito, que comentaste con estas chicos que se van de camping. Otro avistamiento ovni. ¿Y qué crees? Otro avistamiento de Bigfoot. Es increíble, pero el investigador Stan Gordon, en un congreso celebrado en Pensilvania en 1974, él narra cómo al parecer en 1973, él recibe una llamada anónima donde le informaban que tres mujeres que iban en un coche, circulando como siempre por un bosque cercano a Pensilvania, contemplaron el aterrizaje de un gran ovni de forma rectangular, apariencia metálica, y en esos momentos vieron cómo se abre la puerta, se baja la rampa e inmediatamente empiezan a salir, ¿qué? Varias criaturas peludas tipo Bigfoot, más o menos de 2 metros de altura, que en ese momento se introducen al bosque. No, pero okay. No nada más queda ahí. Lo más curioso de este incidente es que ocurre en septiembre. Para el mes de octubre se recopilaron 3 incidentes similares de encuentros con ovnis y criaturas peludas.
Wow.
Imagínate nada más. En Galveston, un hombre que estaba pescando declaró que al atardecer había visto una extraña criatura peluda que corría de forma muy rara. Posteriormente, él comenta que ve cómo en el interior del bosque, donde más o menos va la criatura, despega un ovni de color bronce.
Entonces, aquí viene la conexión otra vez. ¿Por qué están los ovnis cuando se encuentran cosas que tienen que ver con Pie Grande?
Exactamente. Ahora, entonces, estamos hablando de que, no sé, yo se los pongo así. ¿Son seres inteligentes? ¿Ellos manejan las naves? ¿O están, a lo mejor vienen los seres grises o los seres de otros planetas y los dejan acá como si fueran... No sé,
Ahí sí, yo creo, este es mi punto personal de vista, yo creo que los extraterrestres, como ya hemos dicho, tendrán un nivel más evolucionado que nosotros en cuanto a conciencia se refiere. Entonces, mi punto de vista al respecto sería que ellos tienen el conocimiento de todo lo que nosotros no sabemos, ya sea viajes en el tiempo, la tierra hueca, cuando nos dejan los crop circles, son mensajes que nos quieren dar. El otro día estaba viendo un documental buenísimo al respecto, y que son mensajes que realmente se pueden descifrar, y que ellos dicen, es que nosotros estamos en el futuro y podemos ver qué es lo que va a pasar, y es como una manera de prevenirnos. Claro. Entonces estos crop circles son mensajes que nosotros como humanidad más adelante vamos a poder entender de alguna manera. Es la manera de comunicarse, porque ellos no hablan nuestro idioma, o bueno, ellos se comunican con estos símbolos que nosotros debemos ser capaces de descifrar en algún momento de nuestra historia como humanidad. Pero esto es algo que ellos nos comunican porque han estado en el futuro y como nos previenen de alguna manera, no saben lo que puede pasar a nosotros como humanidad.
Claro.
Bueno, esa es una. La otra es que nosotros nunca vamos a entender los motivos que ellos tienen para hacer lo que hacen. Si ellos interactúan con Pie Grande, ve tú a saber por qué será.
Claro.
A lo mejor Pie Grande es una criatura que de alguna manera no debería ser extinta por veto a saber qué, y los están cuidando de esa manera. A lo mejor en el futuro van a ser de beneficio para nosotros. Entonces, bueno, nosotros ahora sí que no vamos a saber, pero si los están cuidando de alguna manera o se los están llevando y regresándolos, pues sus motivos tendrán, ¿no?
Exacto, y son importantes, ahí viene lo que tú dices, son importantes para ellos, deben de ser importantes para nosotros.
Entonces. Sí, nosotros como humanidad somos expertos en poner a las especies en peligro de extinción.
Claro.
Estos ya estarían más que desaparecidos,
sí,
¿no?
Sí, ya los tendrían ahí de trofeo a uno que otro cazador.
Así es, y que vayan a... Ustedes hagan su propia búsqueda, que vean la investigación de la doctora que les mencionamos.
Eso está muy bien.
Que busquen también el documental en el que estas dos chicas y los policías y los hermanos hablan de lo que vieron con los ovnis y luego Pie Grande en el coche. Y para que ustedes también tengan vayan ustedes a buscar su propia información, nada más se queden con lo que nosotros les decimos aquí en el podcast, y desde luego que estén pendientes a que vamos a estar posteando en nuestras redes sociales fotografías de pie grande, algunas de las pruebas de las que les hemos estado platicando. Les vamos a también estar mostrando el estudio de esta doctora para que, bueno, pues ustedes lo puedan ver con sus propios ojos.
Así es. Oye, Dafne, y por cierto, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado mandando audios. A Hortensia, que nos mandó unas fotos, ya nos dio permiso de publicarlas, las vamos a poner más adelante, que estuvo en una casa embrujada y por ahí se ven unos fantasmillas. Están interesantes las fotos. Gracias, Hortensia, por la confianza y por mandarnos eso. Esos audios que nos mandaron, híjole, están muy tétricos.
Sí.
Muy tétricos, muy interesantes. Ya los estamos analizándolos, porque de repente nos dicen, pero cuéntanos qué es. No, espérame. Tenemos que analizarlos con todo el equipo de aquí de Enigmas Sin Resolver, para no darles una respuesta así muy, muy alocada, ¿no?
Así es. Es importante recordar que nosotros estamos más que agradecidos con todos los correos que nos llegan todos los días. De pronto voy al inbox y ahí se ven todos los correos. Felices, agradecidos. Pero recuerden que Horacio y yo no somos los expertos. Si ustedes nos mandan algo, nosotros también lo queremos poner aquí en el podcast y nosotros tenemos la autorización de ustedes para que la audiencia también lo escuche y tener como que los puntos de vista de todos, ¿no? ¿Qué es esto que se escuchó? ¿Una psicofonía? O que todos nos den sus puntos de vista. Pero cuando ustedes nos dicen, analicen esto, nosotros tenemos que ir con un experto, claro, para realmente darles algo real. No vamos nosotros nada más aquí a decirles. Nosotros hacemos la investigación y estamos encantados con esos temas. Nos encanta, nos apasiona. Pero obviamente por lo mismo queremos que sea algo creíble y por ello iríamos con un experto a que analice sus audios si ustedes quieren una respuesta, ¿no? Si Exacto. No, nada más nos dejan aquí publicarlo y con gusto.
Efectivamente. Y bueno, vamos con la numerología. Dafne, muchísima gente nos escribió, hasta familias completas.
Así
que
es.
Bueno, pongan atención para que caiga, digo, para que capten el nombre, ¿ok? Adrián 12580 es el nombre con el que nos escribió. Miriam Bustillos y Anabel Segovia, perdón. Ellos son número uno. El número, como les habíamos dicho, es la persona que representa la acción. Son personas creativas, son personas originales, que normalmente son innovadores, son creadores de nuevas cosas. Les encanta tratar de ya sabes, abrir las cosas, ver cómo funcionan, por qué, y tratar de mejorarlas. Pero también, como son muy, se absorben mucho en ellos mismos, son personas que les gusta estar mucho, disfrutar de su soledad, ¿sí? Entonces, si de repente ustedes tienen ese número uno, no es que no vayan a casarse, ¿verdad? No, sí se pueden casar, pero les gusta también mucho disfrutar de esos momentos, de esa introspección, de esa meditación, que es muy, muy importante para ustedes.
¿Es importante para el desarrollo personal del número uno tener esos momentos de estar solo?
¿Sabes que sí? Lo que pasa es que cuando muchas veces dicen eso, Dafne, ¿cuál es el mejor maestro? El maestro que está dentro de uno mismo, no es el que viene de allá afuera y te va a enseñar. Entonces, esos momentos de introspección es lo que te va a sacar todo ese potencial que tú ya tienes, pero que de repente quieres que alguien llegue y te diga qué es lo que tienes que hacer, ¿no?
Exacto.
La introspección es el mejor. Es lo mejor que puedes hacer.
Fíjate que yo sueno uno, ya sé que no soy uno, pero yo soy de que necesito ese momento de soledad para como recargar las pilas. O yo, si terminó la semana, sí necesito, aunque sea un día completamente sola, no hablar con nadie, para volver a empezar. Como que me recarga las pilas, pero también me ayuda mucho en mi desenvolvimiento personal.
Claro, ¿no? Pero sabes que también, Dafne, acuérdate, eres 11, entonces también tienes la presencia de esos dos unos.
Oh.
Entonces también tiene que ver mucho eso, ¿no? O sea, acuérdate, estos aspectos que les mencionamos a toda la gente de su personalidad a través de su fecha de nacimiento, también podemos aplicarlos en números independientes o en números maestros, ¿no? Como hemos mencionado, el 11, el 22 y el 33.
Uy, con razón me gusta tanto estar sola, soy dos unos.
Imagínate. Oiga, tenemos la siguiente para Martín Vázquez, él es el número 2. Son personas cooperativas, su misión es ayudar a los demás, estar en pareja, son bondadosos, muy tranquilos, muy reservados. La gente, cuando no entiende al 2, piensan que son demasiado bonachones, buena gente, porque se llegan a aprovechar de ellos. ¿Por qué? Pues porque son conciliadores, están tranquilos, están relajados, les gusta compartir, les gusta convivir con los demás, y de repente llegan a depender de eso también, ¿no? Entonces, aquí yo creo que tenemos que aprender a respetar a la persona, no solamente por el número, ¿no? Sino por cómo es. Por como ese carácter que ya tiene de que lo caracteriza.
Claro. Entonces, ¿tú les recomendarías que tengan un poquito más de cuidado en caso de que caigan en la ingenuidad o la bondad?
¿Sabes qué? Sí, exactamente. Son muy diplomáticos, o sea, no saben decir que no. Oye, okay. ¿Quieres esto? ¿Y si me meto en un problema? Sí, no. Tienen que desarrollar esa parte de decir no, y la otra gente también respetar, como dices, para que no hagan mal uso de esa ingenuidad que tú estás mencionando, ¿no? Okay. Bueno, para José Gilberto Zambrano, él es el número 3, Nancy Piedra, también número 3, son personas creativas. Ellos se les da mucho la cuestión de los viajes, de los idiomas, de tratar de, ¿cómo te diré? Buscarle el buen sentido a la vida. Son muy relajados, son generosos, tienen mucha energía, desean aprender, por eso siempre están en constante movimiento, viajando, aprendiendo. ¿Sabes qué? Ya terminé mi carrera, quiero un diplomado, quiero una maestría, quiero un doctorado. O sea, siempre están en esa búsqueda de más, ¿no? Para poder llenar esos espacios vacíos que tienen en su vida. Y es muy bueno porque siempre se van a seguir preparando. Para Paola, no, bueno, Paola, 29 de julio del 84, Norma Reyes, Norman Tavira y Ashley, del 19 de abril del 97, ellos son el 4, son personas que vienen a trabajar este mundo, ¿no? Son muy perfeccionistas. En la cuestión laboral, les gusta hacer muchas cosas con su equipo, pero también muchas veces les cargan la mano. Entonces, ustedes tienen que trabajar en la escuela. Por ejemplo, si están haciendo alguna cosa en la escuela, no caigan en la rutina. Tienen que tratar de crear nuevas cosas. Ok, si yo tengo que hacer un trabajo, pues vamos a hacerlo de una forma diferente. Vamos a decirle al equipo con el que estoy trabajando, con el que estoy haciendo las cosas, que lo hagamos de diferente forma o recibir ideas para que entonces no sea siempre lo mismo. O sea, paso 1, 2, 3, 4. No, o sea, tú haces el 1, tú haces el 2, otra persona hace el 3, y entonces conjuntamos todo y de esta forma van a ser mucho más creativos y van a hacer mucho mejor las cosas.
O sea, les gusta la rutina, pero no es tan recomendable porque no explotan su potencial, se tienen que salir un poquito de esa línea, ¿no?
Efectivamente, ese es el punto, Dafne. Para Cayetano Bustillos, él es el número 6, son personas responsables que, bueno, tratan siempre de ayudar a los demás. No solamente como familia, como amigos, también como colegas del trabajo. Ellos, con tal de ayudar a los demás, se olvidan de ellos mismos. Oye, ¿me puedes ayudar con mi tarea, con mi trabajo? Sí, pero no terminas lo tuyo. No te preocupes. Yo te ayudo ya que termine de echarte la mano, entonces yo regreso a lo mío. Y ese es el problema. Entonces son tan bondadosos, son tan buena onda, que no saben también decir que no. Pero su característica es la responsabilidad. Tú dale a un número 6 un trabajo, dile, me lo tienes que entregar mañana, llueve, truene o relampague, te lo entregan. Aunque no duerman, te lo van a entregar. Para Kevin, 6 de septiembre del 99, Eric, 26 de febrero del 2013, Rodo Matías, ellos son el número 7, lo hemos comentado mucho, son personas reflexivas, buscan conocimiento, les atrae mucho las cuestiones psíquicas, no tengan miedo, déjense llevar, es así como que un poquito complicado porque son cosas que no conocemos, pero cuando empiezas a sentir esa parte de atracción por lo psíquico, por lo paranormal, por lo esotérico, lo espiritual, déjate ir, ya traes esa facilidad. Lo que pasa es que de repente, al no conocer mucho, si dices, ¿y si me pasa? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé qué? No, siéntelo. Tú vas a sentir, como lo hemos platicado con Ingrid, nuestra angelóloga, si es bueno, tú lo vas a sentir y vas a decir, ¿sabes qué? Sí, es cierto, me dejo ir. Por lo tanto, es una cuestión muy importante que ustedes sean muy espirituales, que no sean tan perfeccionistas. Cuidado. Porque de repente también tienen a que, pues es que yo soy muy espiritual y yo estoy más avanzado que los demás. Entonces no sabes hacer las cosas tú, yo te voy a enseñar. No. Todo mundo tenemos un lugar importante en este mundo, así que dejemos también hacer parte a los demás de nuestros proyectos. Para José Ramírez, Janet, del 1909 del 87, y María Rivera, ellos son el número 8. Ahí en estos 8 simboliza todo lo que es la cuestión del poder. Es un balance muy, muy bien logrado entre lo espiritual, lo material. Son personas que lo que lo que colocan en la mente lo llegan a hacer. Son como la que, haz de cuenta, decretan. Y cómo lo hacen, quién sabe, pero se les dan las cosas rapidísimo. ¿Sabes qué? Yo quiero aprender este nuevo idioma, yo quiero aprender esto, yo quiero tener un nuevo trabajo el próximo año, o quiero que me asciendan. Van logrando cosas de una forma que se les da muy rápido.
¿Qué número era?
Ese es el número 8.
Ok.
Entonces, ese es el balance entre lo espiritual y lo material. Cuidado, cuidado, porque también cuando tú tienes la facilidad para atraer dinero o para cambiar tu auto, tu casa, viajar y todo, también te clavas en la parte del materialismo y te olvidas de la parte espiritual.
Hay que sacarle la numerología a Kyle. Eso suena a Kyle.
Ahorita nos das tu fecha de nacimiento, Kyle. Vámonos rápido. Es más, pregúntasela mientras yo voy con John Castañeda, Ana Karen Estrella y Alejandra Segura. Ellos son el número 9. Son personas idealistas que vienen también a ayudar a los demás. Tienen mucha actitud de servicio. Tienen que desarrollarse más en la parte de la espiritualidad. Acuérdense, ya son números que van ya de salida. Entonces, para que no se regresen en una reencarnación, tienen que tratar de balancear todo, ¿ok? Es el idealismo lo que a ustedes los caracteriza. Son personas muy, muy intuitivas, también muy altruistas. Pero les digo, siempre encontrar el balance para poder llegar y trascender en esta vida, ¿no? Y finalmente, para John Sánchez, Óscar Arellano y Miguel Matías, estamos hablando... John Sánchez y Miguel Matías son 11. Y por primera vez, Dafne, tenemos un número 22.
Oh.
Acuérdense, números maestros es 11, 22 y 33, la edad de Cristo. El 22, hablamos de ya una persona con muchas vidas, es un alma muy vieja, que ya en cualquier momento, trasciende.
¿Más vieja que el 11?
Más vieja que el 11.
O sea, que es más viejo que tú y yo.
Exactamente, más vieja que nosotros. Y tienes la facilidad también eso. O sea, acuérdense, de repente los 11, 22 y 33, como que no nos hallamos en este mundo, porque dices, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque son pruebas que te está poniendo la vida para ver si ya estás listo para trascender, para pasar al siguiente nivel. Entonces, tenemos que entender que esta vida son de pruebas. Ya estás espiritualmente preparado, las cosas se te resbalan y dices, ok, yo voy a hacer las cosas porque tengo que hacerlas por el beneficio de la gente, por el beneficio de la humanidad, no beneficio propio. Ya estás listo, entonces vas a trascender. ¿Qué te va a pasar? Tienes mucha facilidad también para la cuestión espiritual, la cuestión psíquica, la cuestión del dinero. O sea, acumulas mucho conocimiento, entonces hay que ponerlo al servicio de los demás, ¿sí? Entonces, por eso estamos más... Perdón, no. Por eso esos números están más adelantados. Es lo que yo les puedo decir.
Por eso estamos nosotros. ¡Wow! Oye, no, me encanta aprender no solamente de los que son, como nosotros, el mismo número 11, pero también de otros números, porque llegas a entender un poquito cuáles son las debilidades y las fortalezas de otras personas y de alguna u otra manera convivir mejor, ¿no? Aprender. Exacto. Cómo tratarlos o cómo también prevenirlos, ¿no? A ver, Kyle, ¿cuál es tu fecha de nacimiento?
¿1994?
Yo dije que se parecía al 8, a ver si la... No es 1994, ok.
Sí. 6494, ¿no? 14, ¿no? Es 6.
6. Sí. Oh, no le atiné. Ok, entonces el 6 era... A ver, yo le digo. Ok. Ah, sí, pues sí, también. Sí, también. Pero necesitas desarrollar la tolerancia y el amor. Según esto, pero eres perfeccionista. Siempre que tienes una responsabilidad, la cumples. O sea, lo voy a hacer y lo hago, ¿no?
Y fíjate que...
Sociable, súper sí, sociable.
Y lo que yo he visto, es muy tolerante.
Tolerante, sociable, agradable, cariñoso. Uy, si lo vieran con la novia. Generoso. Cuando yo me pongo mal, siempre me dice, Daf, ¿necesitas algo? Pues sí, sí queda, ¿no? Sí queda.
Sí, te digo, son características personales, o sea, muy generales. Obvio, ya si ustedes quieren hacer una cuestión, no es que mi ascendente y mi descendente y mi... No, ya, es una cuestión de signos, una cuestión del zodiaco. Estos son, en serio, los números nunca mienten, ¿no? Bueno, pregúntenle, bueno, no le pregunten a Tesla porque no pueden, pero bueno, Tesla no se equivocaba, ¿no?
No,
así. Entiende el 369, esa pirámide y se te abren las puertas de todo el conocimiento.
Así es. Bueno, Horacio, como siempre, yo creo que a nombre de nuestros escuchas, gracias por las numerologías. Qué gusto poder tener esto y además estar platicando de temas tan interesantes. Esperamos, como siempre, les decimos que en un futuro estamos tratando, que nos tengan paciencia con lo de los dos días a la semana. No es tan fácil, son pláticas que se tienen que hacer, no depende de Horacio y de mí. Entonces... Por ahorita estamos tratando de darles los mejores temas una vez a la semana. Les agradecemos que nos pidan que tengamos más tiempo, más horas, más veces a la semana. pero ténganos paciencia.
Exactamente. Y bueno, como siempre, invitarlos, Dafne, a que se suscriban. Y también que nos dejen sus... que nos califiquen, ¿no? En cada una de las plataformas donde ustedes nos pueden descargar, como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Para nosotros es bien importante que nos pongan ahí si les gusta, por qué no les gusta. No, más bien que les gusta. Que pongan una calificación, ¿no? Ahí si dicen, wow, es que está buenísimo, fantástico, 5 estrellitas, póngale. Y si ustedes tienen algún comentario, para eso tenemos nuestras redes sociales, ¿no?
Así es, estamos en Facebook y en Instagram como Enigma Sin Resolver. En estos dos medios es donde siempre le estamos publicando los visuales de lo que les platicamos aquí, ¿no? Porque es bueno tener las dos cosas. Entonces, por ejemplo, este lunes que platicamos de la ciudad perdida de Atlantis, mientras ustedes estaban escuchando el podcast, a la hora que sea, las fotos ya estaban publicadas. Entonces se van por ahí, ven las fotos al mismo tiempo que lo estamos platicando y dices, ah, bueno, mira, eso es lo que platicaban de que si Atlantis estaba en África o la visión desde la estación espacial internacional y todo eso,
eso es,
¿no?
Increíble, eso ha sido, yo creo que a mucha gente la volvió loca, ¿eh? Así como que ¿qué?
Sí.
Increíble.
Entonces, esperen las fotos de pie grande por ahí. Síguenos, Enigma Sin Resolver, y también nuestro correo electrónico, donde nos pueden escribir su numerología. Si la quieren, tiene que ser por este medio.
Exactamente. Escríbanos a enigmas@univision.net. Y vámonos, que aquí espantan.
Uy, sí.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
La venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda. Esos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el Día de las Madres. Y tenemos todo lo que mamá quiere. Joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.